y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La embajada de Estados Unidos en Chile restó importancia a lo que llamó comentarios provocativos de ministros que cuestionaron el nuevo arancel sobre las exportaciones de nuestro país.
El expresidente Eduardo Frei reconoció un escenario complejo.
La globalización no se va a suprimir por decreto ni por orden de nadie. Viene un periodo en que hay una nueva concepción de eso a nivel internacional y eso esperamos que se vaya construyendo en el próximo tiempo.
Duros reproches recibió el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo que da lo mismo si se aprueba o no la compensación a los municipios en el proyecto de reconstrucción.
Este proyecto se aprobó, virtualmente aprobado, que hay un artículo que no es sustancial, así que da un poco lo mismo como se vote.
A mí me encantaría decirle al ministro Quirós que me da lo mismo lo que él piense.
Intentando bajar la presión, la moneda buscó interpretar la arremetida del senador del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien pidió avanzar en la privatización de Codelco.
Quizás iban más por el lado de que algunas inversiones de Codelco se puedan financiar vía aumento de capital. ¿Cómo hacemos que Codelco sea una empresa moderna? Es probable que lo podamos hacer no privatizando Codelco.
Casi 33 pesos por litro aumentan a partir de esta jornada los precios de las gasolinas, mientras que el diésel sube 28 pesos por litro.
Un alza sostenida en los combustibles presionaría la inflación por dos vías. Primero, el encarecimiento directo de las gasolinas y el diésel, y el aumento de los costos de transporte en segundo lugar.
Lo que hace el MEPCO es que disminuye la recaudación de ese impuesto.
Con críticas hacia la administración del presidente José Antonio Kast, esta semana reaparecieron Camila Vallejo, Álvaro Elizalde y Alberto Van Claveren, exministros de Gabriel Boric.
Puede ser una etapa inicial en que se empieza a consolidar esa estrategia política.
Y eso responde también al momento que vive el presidente Kast, un momento de baja aprobación.
Hoy comenzará la mega formalización en contra de 11 imputados por el caso Sartor, entre ellos Pedro Pablo Larraín y Michael Clark.
Porque cuando los mismos dueños que controlan la matriz privada son quienes a su vez firman y aprueban las decisiones en el directorio de Sartor, claramente el oficial de cumplimiento carece de una autonomía operativa efectiva.
5 años de libertad vigilada intensiva y multas de más de 700 millones de pesos fue condenado Álvaro Jalaf, uno de los principales imputados del caso Audio Factop.
Esta decisión se toma pensando principalmente en lo más importante, que es mi familia. Podríamos haber tenido un juicio oral muy largo y muy desgastador. Creemos que lo más importante es procurar de la familia y poder continuar con mi vida.
La ministra de Salud, Mei Chomalí, anunció la ampliación del GES. A partir de 2028, comenzarán a ingresar los cánceres de forma progresiva.
Impulsaremos en el próximo decreto GES 2831 la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres.
Estamos hablando de una necesidad, por ejemplo, de radioterapia, de cirujanos calificados.
El Instituto de Salud Pública confirmó que el ciudadano vietnamita quien falleció en el hospital Las Higueras de Talcahuano, padecía malaria.
Que no tiene presencia en la región del Biobío y al que se determinó que no existe el riesgo para la tripulación, se procede a levantar la libre plática de la embarcación para su continuidad.
En alerta amarilla y con suspensión de clases se encuentra la región del Biobío ante la llegada de un potente nuevo sistema frontal.
Este es un sistema frontal bastante que nos traerá muchas precipitaciones, trae una isoterma alta que va a rondar entre los 2.000 y los 2.900 metros, que es una isoterma bastante alta, es decir, va a llover donde ha nevado.
El Ministerio de Transportes ordenó una investigación urgente para esclarecer el incendio que afectó a un tren de la línea 5 del Metro de Santiago, pidiendo también evaluar cambios en los antiguos carros NS74.
Metro Santiago tiene la instrucción enfática ya de parte mía que haga la investigación con sentido de urgencia.
En el exterior, Estados Unidos comenzó una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que las autoridades no lo van a intimidar ante la orden de captura en su contra por presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras.
En el deporte, luego de varios retrasos, el portero caboverdiano Vocinha arribará esta noche a nuestro país para sumarse al plantel de Colo-Colo.
Si es que fue capaz de jugar el Mundial, que es el evento deportivo más grande que tiene la FIFA, ¿cómo no va a poder jugar en Chile con el nombre de Vocinha?
O'Higgins y Boca Juniors definirán desde las 20:30 horas la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. Eso será en Rancagua.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus T90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana. Y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
Hola Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es Bio Bio Chile. .cl y por supuesto quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, la temperatura es de 9 grados, la humedad es del 92%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar con el pronóstico indica todo el día despejado y una temperatura máxima de 21 grados. Para mañana, Santiago indica que va a estar con chubascos aislados en la mañana y lluvia en la tarde. Pero hoy, todo el día despejado y ya en la noche con nubosidad parcial. La máxima, 21 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, nubosidad parcial, temperatura 10 grados, humedad 100%. En Viña del Mar y Valparaíso, se espera un día que va a estar con nubosidad parcial en la mañana, nublado en la tarde, con viento en la noche y una temperatura máxima de 18 grados. Mañana también estará con chubascos en la mañana y con lluvia en la tarde, Viña del Mar y Valparaíso. En Concepción, en estos instantes, cielo cubierto, temperatura 14 grados, humedad 82%. Para Concepción se espera un día que va a estar cubierto con lluvia débil y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en la mañana. En la tarde va a estar cubierto con lluvia, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Y se espera en Concepción una temperatura máxima de 14 grados. Va a caer agua también mañana a nivel de chubascos en Concepción. También el sábado a nivel de chubascos y también el domingo. El domingo va a haber chubascos en Concepción y ahí para. Ya el lunes próximo va a estar solo cubierto en la capital de la región del Biobío.
La calidad del aire es regular hoy en la región metropolitana, también en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, todos con aire regular. El aire sigue estando bueno en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre, en Las Casas, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Hay preemergencia nuevamente en Coyhaique, en la región de Aysén, la capital de la región de Aysén. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy jueves, los dígitos afectos a restricción son 8 y 9 para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 8, 9, 0 y 1. 8, 9, 0 y 1.
Un último dato antes de ir con las noticias. A ver, hemos estado informando acerca de lo que pasa en el metro de Santiago. La estación Santa Isabel permanece cerrada, es de línea 5. Permanece cerrada y sin detención de los trenes. La estación Parque Bustamante funciona como estación común. En línea 5 además se mantiene velocidad reducida entre Parque Bustamante e Irarrázaval y Plaza de Armas e Irarrázaval. Por lo que se podría registrar, dice el metro, un mayor tiempo de viaje. El resto de la red se encuentra disponible y llaman a planificar el viaje considerando estas condiciones. Manejen ese dato porque se utiliza mucho la línea 5 y ha estado con problemas desde el día del incendio del vagón.
Nos vamos de inmediato a las noticias. Un joven de 23 años fue asesinado en un asalto que se produjo en una vivienda en la comuna de Huechuraba. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Estamos ya con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, ¿cómo están? Buenos días. Lamentable información para abrir esta mañana. Se trata de una investigación por un robo con homicidio que se ha registrado esta madrugada en la comuna de Huechuraba, sector de pasaje Chipaina. Cerca de las 4:30 de esta madrugada llegan a esta propiedad al menos dos vehículos de alta gama con desconocidos en su interior. Tres a cuatro personas ingresan violentamente hasta esta propiedad e intimidan con armas de fuego al núcleo familiar compuesto por cuatro personas. Tras reducir a parte de esta familia, esta banda accede hasta el segundo piso, la información que se maneja hasta este momento, y en este punto se habrían enfrascado en un forcejeo con uno de los integrantes de esta familia, un joven de 23 años, que lamentablemente recibió al menos un disparo en su cuerpo, falleciendo producto de la gravedad de estas lesiones. La banda, tras aquello, escapó del lugar, no se sabe si efectivamente con parte de las pertenencias de las víctimas, y también efectivamente lo que damos cuenta, se constata la muerte de este joven de 23 años. Hay un trabajo en estos momentos en desarrollo por parte de personal policial de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para tener más detalles respecto de cómo se produjo este incidente armado durante esta madrugada, este robo con homicidio que se ha producido en la zona norte de la capital y de la cual, por supuesto, vamos a entregar más detalles dentro de los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
6:12 a.m.
Más de una veintena de personas lesionadas dejó una colisión por alcance entre un bus y un camión en la ruta 68 en la comuna de Valparaíso. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información, ya estamos listos con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque afortunadamente ya es una emergencia que se dio como superada en horas de la madrugada, después de este accidente de tránsito que involucró a dos vehículos mayores, esto en el sector de la Reserva Forestal Peñuelas, en la ruta 68 con dirección hacia la comuna de Valparaíso, esto correspondiente a la comuna Puerto, donde se registró este accidente de tránsito en horas de la noche. Fue específicamente, de hecho, en el kilómetro 85,4, donde se registró una colisión por alcance entre un camión y un bus de la empresa Flixbus, y fue este último que sufrió la mayor afectación, principalmente la parte delantera de este vehículo que se vio involucrado en este accidente. Debido a esta situación, diversos equipos de emergencia llegaron al lugar, entre ellos el cuerpo de bomberos de la comuna de Valparaíso y también de la comuna de Casablanca, donde al momento de llegar al lugar informaron que habían decenas de pasajeros al interior del bus que no podían ser rescatados porque la puerta de acceso estaba trabada y además el conductor del bus se encontraba atrapado. Ya en el lugar se trabajó en conjunto para retirar a las personas de este vehículo, quienes afortunadamente fueron liberados sin registrarse pacientes con lesiones de gravedad. Vamos a pasar a escuchar al comandante del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Casablanca, el comandante Juan José Valladares, quien confirmó que hubo más de una veintena de pacientes que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Lo escuchamos.
Al llegar al lugar, se confirma la información entregada del camión con el bus. Se trabajó en conjunto con SAMU, se trabajó en conjunto con Carabineros y con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Más de una veintena de pacientes trasladados a diferentes centros asistenciales.
Claro, una más de veintena de pacientes, como indica el comandante del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Casablanca, donde incluso la información entregada por los voluntarios, se habla acerca de 27 personas que se encontraban al interior de ese bus, y de esas 27, 22 sufrieron lesiones leves y 4 con lesiones de mediana gravedad, por lo menos las cifras que fueron entregadas por parte de los voluntarios que estuvieron en el lugar en horas de la noche. Y ya por parte de la concesionaria informaron que específicamente a la 1:44 de la madrugada ya se dio como superada esta emergencia después de este accidente de tránsito que involucró a este camión y a este bus, en donde más de 20 personas resultaron lesionadas, pero afortunadamente ninguna persona resultó con lesiones graves después de esta emergencia en la ruta 68. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Una posible seguidilla de encerronas dejó 3 mujeres atacadas durante la noche en Peñalolén, Ñuñoa y La Cisterna. En el caso más violento, 4 desconocidos entraron al garaje de una casa y golpearon a la víctima mientras estaba guardando su auto.
En la comuna de Quinta Normal, un ciclista fue arrinconado contra una muralla por 4 personas. Estas personas o delincuentes le robaron la bicicleta, el teléfono y algunas herramientas. Además, lo golpearon en la cabeza con la parte trasera de una pistola. De toda esta información nos cuenta Vicente Aguilar. Hola, Vicente, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, comenzamos con esta información. Al menos 3 encerronas que estarían posiblemente relacionadas. La primera en Peñalolén, la segunda en Ñuñoa y la última en la comuna de La Cisterna. Los vehículos utilizados tienen las mismas características, pero todavía no estaría confirmado que estos 3 ataques hayan sido cometidos por el mismo grupo. El primer hecho ocurrió cerca de las 10:30 en la noche en Villa Parque Vespucio Sur, en Peñalolén. Cámaras muestran a una mujer ingresando su Chevrolet Group blanco al garage de su casa mientras el portón seguía abierto. Un auto, un sedán gris, entra marcha atrás a este pasaje y se detuvo frente a la vivienda. Desde ese automóvil bajan al menos 4 personas, ellos armados, entraron a este estacionamiento, golpean a la víctima y le roban el vehículo, que continúa desaparecido hasta este momento. La Brigada Investigadora de Robos Metropolitana, el subcomisario Jordan Ayala, se refirió a este hecho.
Quien, mientras se disponía a guardar su vehículo en el interior de su domicilio, fue abordada por una cantidad indeterminada de sujetos, quienes, premunidos con armas de fuego, la intimidaron y la golpearon a fin de sustraer su vehículo.
Más tarde, en Echeñique, con Avenida Osa, de la comuna de Ñuñoa, otra mujer denunció el robo de su vehículo, un BMW. Fue interceptada por un vehículo desde el cual bajaron cerca de 6 personas, según lo que ella señaló en la 18ª Comisaría de Ñuñoa. Y el teniente Javier Bustos, oficial de ronda de la Prefectura Oriente de Carabineros, entregó antecedentes sobre esta segunda encerrona.
Indicó haber sido interceptada por un móvil, del cual descendieron aproximadamente 6 individuos a rostro cubierto, premunidos de armas aparentemente de fuego, quienes procedieron a intimidarla para sustraerle el móvil.
El tercer hecho ocurrió en Lo Espejo, con Pérez Román, esto en la comuna de La Cisterna, donde un vehículo blanco, muy similar, las mismas características según las imágenes, sería este mismo vehículo, un Chevrolet Group, se cruzó frente a una conductora, pero la víctima reaccionó rápidamente, retrocedió y logró frustrar este robo, que fueron 3 personas que se habían bajado de este vehículo, uno de ellos con un arma larga. Y en paralelo, en Quinta Normal, 4 personas que se movilizaban en un automóvil blanco arrinconaron a un ciclista contra una muralla, lo derribaron, le robaron la bicicleta, el teléfono, herramientas también que tenían en el lugar, además de golpearlo en la cabeza con el arma. Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte detallaron este hecho el fiscal Felipe Olivari.
Lo arrinconan contra una muralla, lo reducen, lo terminan botando al piso, lo golpean incluso con un arma de fuego, con la parte trasera de esta pistola, lo golpean en la cabeza en varias oportunidades, le provocan heridas.
Llama la atención este hecho de las 3 encerronas que están relacionadas por el tipo de vehículo que actúa. Primero roban este vehículo, un Chevrolet Group blanco, en la comuna de Peñalolén. Luego, en Ñuñoa, la víctima de este robo de un vehículo BMW da cuenta de que el vehículo tendría las mismas características. Luego de esto, estas personas huyen por Vespucio en dirección al sur. Y más tarde, a eso de las 12 de la noche, se registra este robo en la comuna de La Cisterna, donde también, en las imágenes que podemos ver, se encuentra este vehículo blanco con las mismas características del robado en Peñalolén.
Gracias, Vicente.
Que estén muy bien.
Chao.
Chao, Vicente.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:20 a.m.
La imposición de aranceles de Estados Unidos a Chile y los dichos de los ministros de Bienes de Defensa y Agricultura por la confiabilidad de la relación bilateral reabrieron el debate por el debilitamiento del vínculo entre ambos países.
El embajador de Washington en Santiago, Brandon Jude, respondió a los cuestionamientos y aseguró que el presidente Kast ha tenido grandes logros con Estados Unidos en los primeros meses de su mandato.
La relación entre Estados Unidos y Chile quedó por lo bajo debilitada en el gobierno anterior. Por esto, en la campaña presidencial, José Antonio Kast señaló que uno de sus objetivos sería la recuperación y fortalecimiento del vínculo, algo que no ha ocurrido como se esperaba y se vio reflejado con el anuncio de nuevos aranceles. El diputado republicano Stefan Tubert descartó que esto se deba a razones políticas y el senador Vladimir Osevic sostuvo que esta política internacional no responde a afinidad, por lo que las críticas a Boric fueron injustas.
Claramente, la afinidad política no es garantía de tener un buen relacionamiento, menos con una administración como la de Donald Trump. Nos sube los aranceles, no por un problema de afinidad política o no. Por eso que era muy injusto cuando se le criticaba al gobierno anterior que estos temas tenían que ver con Gabriel Boric y Donald Trump. No tienen nada que ver con eso.
De parte del gobierno hubo cuestionamientos de parte del ministro de Agricultura y Defensa a Washington. De hecho, se puso en duda la confiabilidad de la relación. Y respondió el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude, quien a la radio dijo que si dos ministros que no son parte de las negociaciones quieren hacer comentarios provocativos que socaven la habilidad de sus colegas de negociar, es tema de ellos. Es obvio para cualquiera que preste atención que el presidente Kast ha tenido grandes logros con Estados Unidos en los primeros meses de su mandato, dijo el diplomático.
Todas las noticias. Radiograma.
6:22 a.m.
El gobierno entregará los fondos para la reconstrucción en el norte a través de la ley de presupuestos, acercando posturas con senadores del norte para sumar sus votos a la mega reforma.
A través de la ley de presupuesto, el gobierno entregará los fondos para la reconstrucción en el norte, poniendo fin a la especulación sobre un eventual veto aditivo a la mega reforma. Los senadores oficialistas de la región de Coquimbo habían amenazado con no entregar su voto si es que no se garantizaban los fondos. El más radical fue el parlamentario de Demócratas, Matías Walker, quien exigió el veto aditivo. Uno de los que había solicitado que se comprometieran los fondos para la reconstrucción fue el senador de la UDI por la región de Coquimbo, Sergio Gaona. El gremialista no había sido tan extremo como su colega Walker, y en esa misma línea afirmó que su disposición es a aprobar el proyecto el próximo martes cuando se vote en la sala del Senado.
Nuestra disposición es a aprobar el proyecto de reconstrucción. Lo importante no es si la región de Coquimbo ingresa o no formalmente al plan de reconstrucción de la ley miscelánea. Lo verdaderamente relevante es que existe un compromiso vinculante con recursos, plazos.
Un leve avance logra así la moneda en las últimas horas en la carrera para llegar a los 26 votos. Al menos uno de los tres indecisos manifestó su intención de aprobar a la espera de la definición de Matías Walker y Gustavo Sangüesa.
6:23 a.m.
La discusión acerca del futuro de Codelco sigue escalando, mientras republicanos impulsan la idea de abrir el debate acerca de una eventual privatización. Chile Vamos llama a analizar el tema con calma y mantiene que la prioridad es la seguridad.
Hoy las prioridades son otras, señalaron desde Chile Vamos para referirse a la idea de privatizar Codelco. Si bien destacaron que la idea no es mala, es un tema que debe estudiarse con mayor profundidad. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, citando al expresidente Piñera, dijo que lo primordial es conversar antes de hacer diagnósticos y anunció una reunión con el presidente del directorio de la Cuprífera. Pero el diputado, Agustín Romero, dijo que son conscientes de su peso político en el Congreso, al ser la bancada de diputados más grande, y que este es un debate que debe darse.
Como nos decía el presidente Piñera siempre, antes de emitir una opinión o tener un planteamiento, uno requiere tener un buen diagnóstico y un plan claro de lo que vamos a hacer.
Son los chilenos los que están manteniendo esta empresa pública, lo mismo que ocurre con TVN. Creemos que tenemos que plantear esta discusión.
Pero la respuesta del gobierno sigue siendo en una dirección: no privatizar. El ministro Jorge Quirós dijo, Codelco sigue siendo pública, pero admitiendo que necesita cambios.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6:24 a.m.
Casi 33 pesos por litro aumentan a partir de hoy los precios de las gasolinas, mientras que el diésel lo hacen 28 pesos por litro. Lo informó la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP.
esta jornada se concretará el nuevo aumento en el precio de los combustibles. Según el informe semanal de ENAP, las gasolinas de 93 y 97 octanos aumentarán 32 pesos con 90 centavos por litro, mientras que el diésel lo hará en 28 pesos con 50 centavos. En tanto, la parafina y el gas licuado vehicular mantendrán su precio. El economista de la Universidad de Chile, Jorge Herman, explicó que las tensiones entre Estados Unidos e Irán dispararon el precio del barril de petróleo desde cerca de 72 hasta 100 dólares, provocando el ajuste anunciado por ENAP.
El precio rebotó y hoy día se está cotizando en cerca de 88 dólares el barril en este momento. Entonces está muy, muy volátil la situación en Medio Oriente.
En la misma línea, el economista de la Pontificia Universidad Católica, William Díaz, señaló que el MEPCO ha amortiguado el impacto de estas alzas, evitando que el incremento internacional se traspase por completo a los consumidores. Los especialistas coinciden en que, mientras persista la incertidumbre en Medio Oriente, los combustibles continuarán expuestos a fuertes variaciones. Además, no descartan nuevos aumentos durante las próximas semanas, dependiendo de la evolución del conflicto, el precio internacional del petróleo y el comportamiento del dólar.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seis de la mañana, 26 minutos.
Camila Vallejo, Álvaro Elizalde y Alberto Van Claveren son parte de las ex autoridades del gobierno del expresidente Gabriel Boric, quienes esta semana volvieron a intervenir en la discusión política.
Gran repercusión generó la primera entrevista de la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo tras dejar La Moneda, en la que calificó como una gran estafa la promesa de seguridad de José Antonio Kast. Su aparición se sumó a una serie de declaraciones de ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric, quienes durante los últimos días retomaron la discusión pública con críticas al actual ejecutivo. A través de redes sociales, los ex ministros Álvaro Elizalde, Alberto Van Claveren y Luis Cordero cuestionaron la gestión del gobierno en distintas materias. A juicio de analistas consultados por la radio, estas apariciones reflejan un cambio en el rol asumido por las ex autoridades. Así lo explicó el académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, y el analista de la Universidad Autónoma, Eric Latorre.
Buscan un poco de defender el legado, tratar de instalar un legado y también de proyectar un poco a la coalición.
Aprovechar el momento político del presidente Kast, donde por un lado logra aprobar su mega reforma, pero por otro está teniendo problemas importantes en diversos ámbitos.
El expresidente Gabriel Boric también ha retomado un rol más activo en la discusión pública, compartiendo publicaciones de alcaldes, parlamentarios y figuras de la oposición para cuestionar distintas iniciativas del actual gobierno.
6 de la mañana, 27 minutos.
La ministra de Salud, May Chomalí, abordó el proyecto Escucha su Corazón, asegurando que se han preocupado de cosas más importantes.
El proyecto de ley Escucha su Corazón sigue generando debate y por ahora el gobierno aún no fija una postura. En medio de la discusión, la ministra de Salud, May Chomalí, manifestó que el Ejecutivo no ha revisado en profundidad la iniciativa, ya que durante las últimas semanas ha estado concentrada en otras prioridades de la cartera.
Por ahora no tenemos una posición al respecto, hemos estado ocupados en cosas más relevantes.
La propuesta busca modificar el Código Sanitario para establecer que, antes de una interrupción del embarazo bajo las tres causales permitidas por la ley, el equipo médico deba ofrecer a la mujer escuchar la actividad cardíaca fetal. Además, si la paciente rechaza esa instancia, el profesional no podría realizar el procedimiento, aspecto que ha concentrado las principales críticas. La iniciativa fue presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, aunque posteriormente la diputada RN Jimena Osandón retiró su firma tras cuestionar el alcance de la propuesta e indicar que no habría leído el texto completo. La discusión ha abierto un intenso debate político, sanitario y valórico.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buenos días. Por acá, Juan Núñez, Techito Amarillo. El semáforo de Santa Isabel con Santa Rosa no está funcionando de ninguno de los dos lados. Así que máxima precaución, porque un rato más esa esquina es muy congestionada. Vivo la radio.
Buenos días desde el corazón de la Patagonia, Coyhaique. Escarcha nuevamente, bajas temperaturas,
precaución para los conductores que van hacia Portaicén, al del norte y hacia el sur por al aeropuerto de Balmaceda. Mucha precaución, ya que la escarchilla fue bastante más o menos duro, y también hay lugares que todavía tienen nieve, así que mucha precaución para los conductores y para sobre todo para los que vienen a sus trabajos. Para Bio Bio, Teodoro.
6:30 a.m.
La presión del oficialismo para que el presidente José Antonio Kast avance los indultos a uniformados sigue intensificándose.
Al emplazamiento realizado por el senador Rodolfo Carter, quien llamó al gobierno a acelerar una definición, ahora hay dirigentes de Chile Vamos y del Partido Republicano quienes insistieron en concretar una de las promesas que marcó la campaña presidencial.
Comenzó a escalar en el oficialismo la presión sobre el presidente José Antonio Kast para que otorgue indultos a uniformados condenados durante el estallido social. Y es que luego de que el senador de la bancada republicana, Rodolfo Carter, afirmara que ya es hora de acelerar una definición, el tema comenzó a instalarse públicamente entre los partidos del sector. En la UDI, el diputado y vicepresidente Eduardo Cretón recordó que durante la campaña José Antonio Kast comprometió revisar individualmente la situación de los uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social y llamó al mandatario a cumplir con ese compromiso.
Tiene razón el senador Carter cuando dice que debiésemos avanzar más rápido con el tema de los indultos de los carabineros, porque acá también hay un compromiso por parte del presidente José Antonio Kast que se hizo durante la campaña.
Hasta ahora el único caso conocido de indulto corresponde al rechazo de la petición presentada por un condenado por abuso sexual, decisión adoptada por el Ministerio de Justicia en abril y dada a conocer hace algunas semanas. Sin embargo, las solicitudes del oficialismo siguen creciendo y comienzan a consolidarse como uno de los temas que la derecha busca instalar en la agenda del gobierno a la espera de que el presidente José Antonio Kast adopte una definición sobre los primeros casos y evite que el debate se transforme en un nuevo flanco para su sector.
6:31 a.m.
Algunos datos para nuestros auditores. A ver, hablábamos de semáforos apagados, escuchábamos audios más bien en voces de auditores con semáforos apagados. También nos cuentan de varios que no están operativos en las manzanas aledañas a 10 de julio en Santiago, desde ayer en la tarde, dice este auditor que nos entrega este dato. Si usted tiene más información, se le agradecemos. Estamos siempre revisando sus mensajes y tenemos que hacer una precisión o una corrección en la restricción vehicular. Lo que está claro es que comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, pero hay que decir que la restricción para el día de hoy es 4 y 5 para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde en el exterior del anillo Américo Vespucio, se lo reiteramos, 8901. 8901.
El gobierno presentó un nuevo modelo de concesiones para acelerar la construcción de los recintos penitenciarios y así enfrentar la sobrepoblación carcelaria, que hoy supera el 150%.
El gobierno presentó su nuevo plan de infraestructura penitenciaria, una iniciativa que busca ampliar el uso del sistema de concesiones para acelerar el levantamiento de cárceles. El Ejecutivo aseguró que existe un grave problema de sobrepoblación carcelaria, con una ocupación cercana al 150%. Este nuevo modelo contempla la colaboración con el sector privado en una inversión superior a 63 millones de UF, la creación de 21.639 plazas y la construcción de 5 establecimientos penitenciarios, además de ampliaciones y nuevas licitaciones para recintos ya existentes. El viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grange, sostuvo que si bien la meta de licitar gran parte del sistema es ambiciosa, el gobierno espera concretarla pese a las dificultades propias de la implementación en las distintas regiones.
El sistema de concesiones puede avanzar muchísimo en términos de estándar, en términos de eficiencia, en términos de operación. Sabemos que es difícil, es una meta ambiciosa, avanzar en licitación y en concesión de todo el sistema carcelario. Hay ciertas dificultades a nivel local en los territorios.
Con esta iniciativa, el gobierno busca aumentar la capacidad del sistema penitenciario, reducir los niveles de hacinamiento y acelerar la ejecución de proyectos considerados claves para responder al crecimiento sostenido de la población penal durante los próximos años.
Tu centro de información.
Radiograma. 6:34 a.m.
La Fiscalía de Alta Complejidad formalizará a 11 imputados, entre ellos los empresarios Pedro Pablo Larraín y Michael Clark.
El Ministerio Público les atribuye delitos como administración desleal, estafa, lavado de activos y entrega de información falsa al mercado, en una causa que va a ser tramitada bajo la Ley de Delitos Económicos y que podría derivar en penas de cárcel efectiva.
Este jueves, la Fiscalía de Alta Complejidad de Oriente formalizará a 11 imputados encabezados por Pedro Pablo Larraín y Michael Clark por delitos como administración desleal, estafa, lavado de activos, uso malicioso de información falsa y entrega antecedentes falsos al mercado. Según el Ministerio Público, desde 2022 se implementó un esquema en el que los recursos aportados por nuevos inversionistas en Sartor eran utilizados para pagar rescates anteriores y financiar empresas vinculadas a los propios controladores, ocultando además el verdadero estado financiero de la administración mediante balances que no reflejaban el valor real de sus activos. Para el analista Pablo Larredonda, el presunto fraude fue posible por la concentración de poder al interior del grupo, la falta de controles efectivos y la ausencia de una supervisión independiente.
Los principales directores y socios, como el señor Larraín, Hart y Bustamante, al parecer ejercían cargos directivos simultáneamente en Sartor AGF y a la vez en la matriz corporativa. Porque cuando los mismos dueños que controlan la matriz privada son quienes a su vez firman y aprueban las decisiones en el directorio de Sartor, claramente el oficial de cumplimiento carece de una autonomía operativa efectiva.
La audiencia comenzará este jueves en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, donde los 11 imputados tendrán que enfrentar la formalización y el tribunal deberá resolver las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
6:36.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente. En Lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva. Me gusta todo rápido. Andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia. Y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a Lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en BancoChile.cl.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes a El Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo $29,990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
¿Qué importan las artes liberales hoy? Universidad Adolfo Ibáñez.
Cada día, la construcción levanta obras y cambia la historia de quienes las hacen posibles. En la Fundación Cámara Chilena de la Construcción, mejoramos la calidad de vida de los trabajadores y sus familias a través de programas de salud, formación y atención social. Porque nuestra obra más importante es impulsar su bienestar y abrir nuevas oportunidades para su futuro. Conoce más en fundacioncchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años, celebrando el valor de construir.
¿Problemas a la vista?
Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Control, ¿me copia?
Movemos en radar. Confirme cantidad.
¡Todos! Repito, están bajando todos.
Comenzó Sale Todos al Azar Israel. Hasta 34% off en autos 0 kilómetros seleccionados. Hasta 3 millones de pesos de bono en usados seleccionados. Compra hoy y empieza a pagar en 3 meses. Sale Todo. SalazarIsrael.cl. Revisa las ofertas y bases legales en SalazarIsrael.cl.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total. Estamos donde está la noticia.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, no te compliques. No des vueltas de más. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial, como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Además, un mundo de promociones y la seguridad y garantía de los expertos. Entra en stn.cl.
Bio Bio Deportes.
6:41.
Luego de varios retrasos por trámites de visado, el portero caboverdiano Bocinha arribará esta noche a nuestro país para sumarse al plantel de Colo-Colo. El titular de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, espera que en el Consejo de Presidentes de mañana se apruebe el uso de su apodo en la camiseta del cacique.
Desde las 20:30 horas en el estadio, el teniente de Rancagua, O'Higgins y Boca Juniors definirán la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. De momento, el cuadro argentino tiene una diferencia mínima a favor. Nos informa Diego Osorio.
Luego de varios retrasos por trámites de visado, el portero caboverdiano Josimar José Bola Díaz, apodado Bocinha, arribará esta noche a Santiago para realizarse mañana los exámenes médicos y ser presentado como nuevo guardameta de Colo-Colo, con un contrato hasta fin de año con opción de renovarlo por todo el 2027. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, negó que el experimentado arquero venga a tapar al juvenil Gabriel Maureira y solicitó que en el Consejo de Presidentes de mañana se apruebe el apodo Bocinha para que pueda ser grabado en su camiseta.
No tenemos que verlo como que se le esté dando algún beneficio a Colo-Colo, por lo que significa incluso Bocinha, la traducción, creo que es un bien para el país, creo que hablaría bien de nosotros, de Chile, de que de cierta manera también, si es que fue capaz de jugar el Mundial, que es el evento deportivo más grande que tiene la FIFA, ¿cómo no va a poder jugar en Chile con el nombre de Bocinha? Yo tengo toda la confianza de que los presidentes nos van a dar un voto de confianza.
En tanto, la concesionaria que maneja los destinos de Universidad de Chile, Azul Azul, informó la anulación de la compraventa de Michael Clark, que hasta hoy era el principal accionista. Fue el propio Clark que hoy comienza a ser formalizado en el marco del caso Sartor, que revirtió la compra de las acciones que adquirió la sociedad Antumalal en diciembre de 2024. Dado que Michael Clark dejó de controlar mayoritariamente Azul Azul, la concesionaria también sufrirá cambios al quedar sus acciones a la venta en manos de un liquidador, una situación que se tratará hoy en el directorio de la concesionaria. En tanto, desde las 20:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, O'Higgins buscará revertir la diferencia mínima lograda por Boca Juniors en la Bombonera para poder pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su técnico Lucas Bobaglio podría colocar al extremo Bastián Yáñez en lugar de Brian Ravelo, y dejó claro la misión para esta noche.
Ir a buscar el partido, tratar de ser protagonistas, tratar de que Boca se siente incómodo, presionarlos. Algunas de las cosas que se hicieron en Buenos Aires bien, intentaremos repetirlas. Hay otras que tendremos que mejorarlas, pero estamos obligados, estamos en casa ante nuestra gente. Yo creo que no es un partido para salir a ver qué pasa, es un partido para ir en búsqueda de nuestro destino.
Luego de empatar el último fin de semana en forma milagrosa frente a La Serena en el Claro Arena, Universidad Católica ya proyecta el viaje a la región del Biobío para enfrentar el domingo en horas del mediodía a Deportes Concepción. El retorno a la titularidad del defensa Branco Ampuero luego de la suspensión será una de las grandes novedades en los cruzados, que deja claro en la propia voz de su marcador central la distancia con el líder Colo-Colo.
El primer desafío es volver al triunfo contra Deportes Concepción, que es un rival que con el nuevo cuerpo técnico ha crecido un montón. Por ahí el temor que tenemos ambos equipos, yo creo, es que la cancha no esté en muy buen estado, pero si no, bueno, hay que mostrar otras cosas para tener nuestro punto.
Al cierre, y no antes de las 4:30 de esta tarde, Alejandro Tavilo jugará por la segunda ronda del torneo de tenis ATP 500 de Washington frente a Toranz Admane. El francés número 56 del mundo viene de una sorprendente victoria frente al local Francis Tiafoe.
Mañana, 45 minutos.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
La comuna de Huechuraba, la información del momento, Rodrigo Pino.
Sí, damos cuenta de este lamentable robo con homicidio, un joven de 23 años que fue baleado en este asalto que se produjo al interior de esta vivienda de la calle Chipana. Esto es en Huechuraba. Estamos junto al fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari. Fiscal, buenos días. ¿Qué antecedentes se manejan respecto ya de este hecho que tiene con esta persona que fue asesinada con un disparo por parte de esta banda criminal?
Hola, buenos días. Es un procedimiento que ocurre la madrugada de hoy, cerca de las 4:20 de la mañana aproximadamente. Dos vehículos llegan al pasaje que está a nuestras espaldas, se descienden alrededor de 6 sujetos, algunos de ellos encapuchados, con el rostro cubierto, saltan la reja perimetral, posteriormente fuerzan la puerta principal del inmueble, ingresan al interior, premunidos con armas de fuego, preguntando dónde estaba el dinero, dónde estaba la plata. Uno de los hijos de la señora que vivía en el lugar, de 23 años, intenta repelerlos con un bate de béisbol de madera. Y es ahí donde le disparan, en el segundo piso del inmueble, lo que le provoca lamentablemente el fallecimiento. Posteriormente sustraen diversas especies, teléfonos celulares, joyas, algo más en efectivo, en dinero en efectivo, y finalmente se retiran en los mismos vehículos en los cuales habían llegado al lugar. Estamos trabajando con el departamento de S9, de sección de muertes violentas, que ya está realizando diligencias, y también personal del laboratorio de la misma institución, de Carabineros, que está periciando en este momento el inmueble, el segundo piso, recabando evidencia balística que quedó en el lugar, periciando el cuerpo del joven fallecido. Todo lo que nos permita, en el fondo, ojalá tener resultados a corto plazo, identificar a los culpables de este terrible crimen. Estaríamos hablando de un delito de robo con homicidio, uno de los ilícitos que tiene pena más alta en Chile. Por lo tanto, la idea es ojalá tener los resultados lo más pronto posible.
¿Qué se habla de dos vehículos de alta gama a los cuales han llegado este grupo criminal? Y también, si estas personas habrían elegido esta casa al azar, o quizás hubiera habido una información previa de quiénes se integraban en este núcleo familiar.
O sea, son diligencias que están en pleno desarrollo. Tenemos líneas investigativas abiertas, tenemos algún tipo de hipótesis de por qué podrían haber ingresado a este lugar. En una familia de comerciantes, a lo mejor los imputados pensaban que efectivamente manejaban dinero en efectivo. Son, como le digo, diligencias que están en pleno desarrollo y ojalá que nos lleven a resultados positivos dentro del corto plazo.
¿Otra persona lesionada dentro de este núcleo familiar?
El hijo menor resultó con lesiones leves, producto de que se encerró en su pieza, trancó la puerta, le intentaron abrir, pero son lesiones muy menores.
Ahora se habla también respecto a que hay un rastreo del teléfono celular de una de las víctimas. ¿Se ha podido tener alguna pista respecto de aquello?
O sea, son diligencias que están en pleno desarrollo, estamos tratando de realizarlas con la mayor profesionalidad posible para efectos de ojalá poder tener los resultados positivos. Obviamente no puedo adelantar las diligencias que estamos desarrollando, pero son varias líneas investigativas que tenemos abiertas.
Perfecto, muchas gracias. Las palabras del fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, entregando detalles de este robo con homicidio que se produjo esta madrugada acá en la comuna de Huechuraba. Este joven de 23 años que fue baleado, se habla de al menos 6 delincuentes que actuaron en este lugar, con dos vehículos que llegaron de alta gama. Se trata de un vehículo Audi, según lo que han indicado, color blanco, y un Jeep Cherokee de color negro. Son rastreados hasta ahora por parte de personal policial, y también lo que es el rastreo del teléfono celular de propiedad de una de las víctimas. Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Tribunal Supremo que anule la indemnización de $83 millones que le impusieron por difamación contra la popular columnista E. Jean Carroll, después de que ésta lo acusara de agresión sexual.
En documentos judiciales, la defensa de Trump argumentó que el mandatario no puede ser condenado por declaraciones que hizo cuando estaba en el cargo y que el fallo de un tribunal inferior anuló indebidamente la inmunidad presidencial.
El Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE de Estados Unidos, está buscando añadir al menos 5.500 camas de detención en Miami, Denver, Seattle y Filadelfia, según revela un documento público en medio del arresto récord de migrantes en la segunda presidencia de Donald Trump.
Es un documento que está disponible en una plataforma digital de información pública del gobierno y busca proveedores que puedan agregar en un plazo de 30 días tras ganar el contrato un mínimo de 1.500 camas en Denver, 700 en Miami, 1.500 en Seattle y 1.800 en Filadelfia para hombres y mujeres que sean detenidos por el ICE.
El aviso se publica tras la aprehensión récord de migrantes en junio, con más de 43.000 detenidos por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la mayor cantidad desde el comienzo de la segunda administración de Donald Trump en enero de 2025.
El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos aplazó la votación sobre la nominación de Todd Blanche como fiscal general después de que dos senadores republicanos reclamaran más información al Departamento de Justicia antes de decidir su voto.
Los senadores republicanos John Cornyn de Texas y Tom Tillis de Carolina del Norte se negaron a respaldar la nominación y pidieron al Departamento de Justicia más información sobre un acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump para resolver una demanda relacionada con la filtración de sus declaraciones de impuestos.
El presidente del comité es Chuck Grassley y él decidió posponer la votación mientras siguen las negociaciones con los senadores reticentes, de acuerdo con la prensa.
Varias escuelas estadounidenses de Colorado, Florida y Georgia comenzarán el próximo curso escolar con drones equipados con gel de pimienta, luces destellantes y sirenas que buscan aturdir y frenar a un tirador activo en cuestión de segundos.
Los llamados Campus Guardian Angel, los primeros de este tipo que se instalan en centros escolares del país, están diseñados para desplegarse en segundos y entrar en las salas de clases por delante de los agentes de policía.
El presidente Donald Trump aseguró que estaría a favor de que la ley que se tramita en el Congreso para imponer sanciones a Irán incluyera también aranceles.
Me gustaría que incluyeran aranceles para Irán, no solo sanciones, creo que es importante, dijo el mandatario en el despacho Oval ante las preguntas de los medios.
El presidente Donald Trump afirmó que estaría muy decepcionado si China suministra sistemas portátiles de defensa aérea a Irán después de reportes que apuntan a una posible transferencia de armamento entre Beijing y Teherán.
Trump dijo que la posibilidad de una asistencia militar desde China hacia Irán sería inesperada y recordó que el presidente Xi Jinping le aseguró durante una reunión en mayo que Beijing no participaría en el suministro de apoyo militar a Teherán.
Eso sería sorprendente. Cosas así suceden, pero eso sería sorprendente. Me dijo muy claramente que no participaría en brindar asistencia militar a Irán, pero sabe que me sentiría bastante decepcionado, declaró Trump al referirse a las versiones sobre la entrega del sistema de defensa aérea a los iraníes. El mandatario agregó que sí, le dijo con mucha firmeza que China no intervendría en este tipo de asistencia, aunque advirtió que una acción contraria generaría su rechazo.
Las declaraciones de Trump se produjeron después de informaciones sobre una posible compra iraní de sistemas portátiles de defensa aérea conocidos como MANPATS, equipos diseñados para ser operados por pequeñas unidades y utilizados contra aeronaves, helicópteros y drones que vuelan a baja altura.
Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán poniendo fin a la breve pausa de hostilidades que había abierto expectativas sobre una eventual reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán.
El Comando Central Estadounidense informó que los bombardeos respondieron al lanzamiento de 5 misiles balísticos iraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania, todos interceptados. El presidente de ese país, de Estados Unidos, había advertido previamente que respondería con fuerza.
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con una dura respuesta contra los países que colaboren con Estados Unidos en la región y ratificó que el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado mientras continúen los bombardeos y la presencia estadounidense en la zona, según un comunicado difundido por la televisión estatal.
De acuerdo con ese comunicado, las autoridades iraníes advirtieron que cualquier país que apoye a Washington enfrentará represalias si es que mantiene esa posición.
Las autoridades egipcias confirmaron que el incendio que afectó la víspera a 2 buques en el puerto de Damiela, en la costa mediterránea de Egipto, fue provocado por un dron sin determinar su procedencia.
Tras controlar el incendio que afectó a 2 buques en el puerto de Damietta el 29 de julio de 2026 y después de que las autoridades competentes realizaran las investigaciones iniciales, se confirmó que fue causado por un dron. Esto lo dijo así el Consejo de Ministros egipcio en un escueto comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social Facebook.
Al menos una persona murió en un ataque atribuido a Irán a una empresa china en el norte de Kuwait, informó el Ministerio de Defensa del país del Golfo Pérsico, en medio de una nueva escalada de ataques y represalias entre Estados Unidos e Irán en el marco de la guerra iniciada el 28 de febrero.
La atroz agresión iraní tuvo como objetivo un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país, causando la muerte de un trabajador y daños materiales significativos al inmueble, dijo el portavoz del citado ministerio en un comunicado.
La Fiscalía General del Líbano emitió una orden de búsqueda e investigación contra el banquero libanés Antoine El Chaounaoul, tras aparecer en una imagen junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una cena en Estados Unidos, lo que lo expone a cargos con penas de prisión en su país por colaborar con el enemigo israelí.
La medida judicial fue emitida después de que el análisis determinara que la fotografía que lo mostraba junto al primer ministro del enemigo israelí Benjamin Netanyahu y que circuló a través de redes sociales es una fotografía real que no fue sometida a ninguna modificación o distorsión digital ni a técnicas de inteligencia artificial. Esto según un comunicado de la Fiscalía difundido por la Agencia Nacional de Noticias Libanesa.
El presidente Donald Trump dijo que su reunión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky fue buena e insistió en que le gustaría ver el fin de la guerra con Rusia, una promesa de campaña que el republicano aún no ha podido cumplir.
Le preguntaron en el despacho Oval acerca del encuentro a puerta cerrada con Zelensky y ahí Trump evitó responder sobre un potencial plazo para que Zelensky y el presidente ruso, Vladimir Putin, firmen la paz.
Una nueva oleada de ataques aéreos rusos ha matado al menos a 13 personas en Ucrania, incluida una en Kiev, en ofensivas que se extienden hasta la ciudad occidental de Leópolis, lo que obliga a la vecina Polonia a desplegar aviones de combate para asegurar su espacio aéreo.
Los ataques se produjeron mientras el presidente Volodymyr Zelensky regresaba a Estados Unidos, en donde afirmó que el presidente Donald Trump acordó otorgar a Ucrania licencias para los misiles Patriot.
Un ataque con misiles o un ataque ruso con misiles dejó al menos 6 muertos y 8 heridos en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih, localidad natal del presidente Volodymyr Zelensky.
Según las autoridades locales, un misil balístico Iskander-M impactó directamente en la vivienda de una familia numerosa. Entre las víctimas fatales están 2 niñas de 5 y de 12 años, mientras los equipos de emergencia siguen retirando escombros ante la posibilidad de que aumente el número de fallecidos.
Las autoridades polacas informaron que un objeto no identificado que violó su espacio aéreo dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro al impactar en territorio de Polonia, tras una noche en la que Ucrania sufrió un intenso ataque ruso con unos 70 misiles y 280 drones.
El objeto se estrelló en la localidad polaca de Tarnagua, Colonia, cerca de Lublin, en donde dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro y fragmentos dispersos a 2 kilómetros de la población más cercana, según las autoridades polacas.
El Ministerio del Interior de Francia ordenó la expulsión de Xenia Fedorova, exdirectora de la filial francesa de Russia Today, a a quien acusa de reproducir discursos de propaganda rusa y participar en campañas destinadas a debilitar la confianza en las instituciones.
Según el expediente citado por medios franceses, el gobierno sostiene que sus intervenciones públicas sirvieron como altavoz de las narrativas del Kremlin. Fedorova dirigió Russia Today Francia hasta 2022, cuando la cadena fue prohibida en toda la Unión Europea tras la invasión rusa de Ucrania.
El mega incendio que ha consumido 42.000 hectáreas en el departamento francés de Gironda se mantiene estabilizado luego de una noche sin avances significativos del fuego.
Las labores se concentran en controlar el perímetro y extinguir 6 focos que continúan activos en zonas dunares cerca de Grand Croix-Haute-le-Port y al sur del lago de Lacanau.
Dos bomberos que operaban en un incendio en la isla griega de Creta, en el Mediterráneo Oriental, perdieron la vida tras desorientarse y quedar atrapados dentro de su vehículo, según informó el diario griego Efsin.
Los dos hombres de 23 y 27 años serán bomberos temporales, es decir, contratados anualmente para la temporada de incendios, que participaban en las tareas de extinción de un fuego forestal declarado en la región de Rétino. Es en el centro de Creta, según dice la fuente.
Un nuevo terremoto de magnitud 5,8 sacudió la prefectura de Kumamoto en el sudoeste de Japón mientras continuaban las labores de rescate tras el sismo de 7,1.
Esta réplica obligó a suspender temporalmente algunos operativos. Se sintió con fuerza en la capital regional. Las autoridades mantienen la advertencia acerca de la posibilidad de nuevos movimientos de gran intensidad durante los próximos días.
En Brasil, un turista neerlandés murió y otras dos personas resultaron heridas.